Aquí comienza Bichos de Radio, la vuelta a la semana, la vuelta al mundo, a la historia, a las noticias, la vuelta a la actualidad y, por qué no, la vuelta a la radio dando vueltas. El dial con efecto sonoro, girando, sí, el dial.
El dial es el botoncito. ¿Qué el es el dial?
El dial en realidad es el display, sí, donde aparecen las frecuencias.
Entonces no da vueltas.
No da vueltas el dial. Lo que vos giras es generalmente
una perilla.
Vamos a llamar una perilla.
Entonces, sí,
es
dígalo
un
bien.
Un condensador variable.
En esta cuarta temporada de Bichos de Radio, sí, yo creo que ya estamos cuarta, ¿no? Sí. Yo creo que ya estamos en condiciones de ser precisos y decir, dando la vuelta a la perilla.
Dando
el dial
vuelta,
no da,
claro,
vueltas.
Que no es un potenciómetro, sino un condensador variable, digamos.
Ponele.
Que nos permite.
Dando la vuelta al condensador variable tampoco
no
funciona.
¿Te gusta? ¿Por qué no?
No, me parece re marketinero. Creo que el oyente o la oyente que teníamos se fue.
No, porque si hoy tenemos un programa con radios pirata,
no,
con un montón
no.
de locuras.
Programón, programón.
Adri,
total.
Adri está contento.
Sí, está contento, Adri. ¿Quién era Adri?
Aquí estamos hasta una hora más, en Bichos de, sí, Radio, comenzando a abrir un mes que se las trae y hoy vaya que se las ha traído. ¿Por qué decís? Tiene todo abril.
Me dio gracias a todo.
Como esperando abril.
Sí. Estoy...
Era en abril.
Me gusta abril porque tiene...
Muchas canciones.
Los feriados de Semana Santa, básicamente.
¿Y de Pesaj?
También. El mes de comer como un cerdo. Bueno, no sé si está bien aplicado acá lo del cerdo.
En Pesaj no.
Abrimos con
el
lo...
Quinocio.
Sí, abrimos con lo de siempre. Con
abrimos,
lo que acostumbramos.
Pedimos lo de siempre, que es el, sí, 3x1, el pastillero.
Sí, vamos a empezar con el tiroteo entre policías de Avellaneda.
Wow.
Sí, en Avellaneda, que terminó con un comisario muerto y varios efectivos heridos o detenidos. Lo contaron en Radio La Red, pero acá, en exclusiva, le vamos a sumar algunos audios entre los policías que iban al lugar de la cuestión. Y bueno, ¿qué pasaba ahí? Una interna importante, ¿no?
Sí, también vamos a escuchar al economista y analista internacional Eduardo Crespo, que habló desde Río de Janeiro en Radio Universidad de Córdoba sobre esta decisión más que polémica, no sé, increíble, de Bolsonaro, el presidente de Brasil, reivindicando, o al reivindicar, el golpe de 1964, encima en esta semana que va a cerrar filas con Netanyahu a Israel.
Sí, viste que hubo muchas manifestaciones de mucha gente en contra de esta reivindicación del golpe del 64, y acá estuvo Caetano Veloso participando y mostrando banderas en contra de esta decisión de Jair Bolsonaro.
Para que después no digan que no hablé de las flores. ¿Y qué más tenemos? ¡Oh, fútbol!
Sí, fútbol.
Hay campeón.
Hay campeón, fue Racing campeón. Todos lo felicitaron, parece que era merecido el campeonato.
Sí.
No sé, yo no lo seguí de cerca.
No sé si era merecido, pero todo el mundo felicitó,
sí,
a su amigo. Todos tenemos un amigo judío y un amigo Racing.
Sí, y yo lo único que escuché del campeonato, no vi el partido ni nada, pero al final lo escuché a este muchacho Saracho. Bueno, ese llorando y muy emocionado, y me emocioné yo también. Pero bueno, nosotros, claro, vamos a escuchar el empate contra Tigre y vamos a rescatar el festejo de Ramiro Gregorio, relator de la campaña de Racing y conductor del ciclo Esperanza Racinguista por R24 Radio Online.
Me dirijo al Walmart de la calle Nicaragua. Día afirmativo 8507 al lugar. H14 haga el descenso en el Walmart de Nicaragua y autopista Buenos Aires La Plata, que sería donde está la brigada de drogas.
De su preferencia de ir a buscar al personal herido en el Walmart, parece que el otro personal ya está siendo atendido en el perito. El otro personal que se encuentra en el Walmart no tiene atención.
El enfrentamiento entre las fuerzas de seguridad dejó un comisario muerto de la bonaerense, 2 federales heridos y 5 detenidos. Recordamos que la investigación comenzó con la denuncia de una mujer que indicó que efectivos de la bonaerense la extorsionaban y le pedían dinero por una causa de drogas. En medio del operativo para detener a los delincuentes que querían cobrar una suma de dinero, se generó la balacera en una estación de servicio.
La Organización de las Naciones Unidas ha repudiado la decisión del presidente brasileño Jair Bolsonaro de habilitar a los militares a celebrar el golpe de Estado que en 1964 derrocó al gobierno de João Goulart. Está en línea el economista y analista Eduardo Crespo.
Parece que siguen, digamos, en campaña electoral o hablándole a su base. Bolsonaro llega con mucho apoyo, pero en realidad en medio de una crisis, y lo que sería su público natural es muy pequeño, diría que hasta los militares rechazaban estos homenajes porque los coloca justamente en el foco de una tormenta que no necesitan. Es muy grande la reacción y es totalmente innecesario. Realmente no sé cuál sería el beneficio para el gobierno de Bolsonaro hacer esto. Es un gobierno que ya está bastante debilitado. Viene ya cosechando muchas resistencias que se empiezan a reflejar también en encuestas de la opinión pública, pero digamos, muchos sectores empiezan a ver que es un factor de inestabilidad.
Que se acabe el partido y que lo empate Racing para ser campeón. Señoras y señores, el campeón es Racing. La Academia es el campeón del fútbol argentino. Miles de cámaras y camarógrafos metidos dentro de la cancha para festejar lo que es el triunfo de Racing, para que Racing una vez más se corone campeón del fútbol argentino. En algún momento, hincha de la Academia, te había dicho que ser del Racing es difícil. ¿Sabes lo que te digo ahora, hincha de la Academia? Que no es tan difícil y que en algún momento esto se tenía que acabar, que Racing tenía que ser campeón de manera consecutiva, que Racing tiene que afianzarse como un equipo grande, que todos nosotros tenemos que pedir y pedir cada día más, sentirnos todos los días un poquito más grandes. Racing tiene que ser esto y mucho más. Esto es poco. Queremos más. Y Racing empieza a demostrar que puede más.
Puede más la indiferencia de tu gente que la bala más voraz del enemigo. Me pregunto qué pasaba por la mente del infame que te estaqueaba en el frío. Te sacaron de lo hondo de la selva.
Seguimos en Bichos de Radio, escuchando Héroes de Malvinas, justamente en esta semana que una vez más nos encuentra en un 2 de abril, donde se escucha y se escucha, es una fecha prácticamente sin grietas. Malvinas es un tema sin grietas, más que la fecha.
Sí, me parece que la discusión en todo caso pasa por otro lado, en realidad por las relaciones diplomáticas con Inglaterra, pero creo que el paso del tiempo ha logrado que quede claro que hay un reclamo de soberanía sobre las islas que le pertenecen a la Argentina y que eso trasciende la dictadura militar. Digo, obviamente no lo ignoramos, pero que los caídos en Malvinas, que quienes fueron a pelear ahí, que los héroes de las Malvinas no están relacionados con la dictadura militar, sino con un reclamo de soberanía absolutamente legítima, más allá del gobierno de turno.
Exacto, y otra cosa que me parece muy interesante es que empiezan a conocerse historias poco o totalmente conocidas o desconocidas en este caso, y que empiezan a contarse. Mucha gente dice, yo durante 20 o 30 años no hablé, estuve en Malvinas pero no pude hablar y ahora estoy empezando a hablar. Tiene que ver con lo que decías recién.
Sí, tiene que ver también con el reconocimiento de los cuerpos, ¿no? que darles identidad a los soldados que quedaron allá.
Estoy de ahí vuelta, ¿no? Que el casco que aparece en un lado, que la trompeta, los objetos, los viajes,
las mujeres. Las mujeres que participaron de alguna manera, digamos, en el frente o atendiendo a los heridos durante la Guerra de Malvinas, que fueron invisibilizadas durante mucho tiempo. Muchas historias. Muchas. Vos estuviste contando algunas historias, ¿no? En esta radio.
Es verdad, siempre que podemos y siempre. Lo decimos, la radio y Malvinas tienen mucho que ver, en este caso Radio Nacional, como todos los años transmitió la vigilia, pero antes de la vigilia, en la previa, se presentó el podcast Nosotros que fuimos a Malvinas, un trabajo que conduce Esteban Tríez. Esteban es un combatiente, un veterano de guerra de Malvinas, no decimos excombatiente, un veterano de guerra de Malvinas, muy interesante su propia historia, tanto no la contó, un poco nos dejó entrever en la entrevista que le hicimos en la previa a la vigilia aquí en la radio. Es muy interesante el podcast, por supuesto disponible en Nacional Podcast, y en este caso, en el primer episodio, se cuenta la historia de Bogel, que es uno de los perros de la uh-huh. guerra. Uno, porque
Fogel,
hubo,
como,
él decía el sí. tucumano Fogel, pero es muy interesante. Está en Nacional Podcast la versión completa, por ejemplo, de este episodio, donde José Cruz, la historia de José Cruz de Tucumán para el mundo, la van a conocer de la mano y en la voz de Esteban Tríez, Nacional Podcast. Nosotros que fuimos a Malvinas, se presentó aquí el lunes en la previa de la vigilia. Tuve el honor y el gusto de entrevistarlo a Esteban, que ayer cambiamos mensajes a cualquier hora de la madrugada y termina el último de los mensajes diciéndome: descanse, soldado. Lo escuchamos.
El trabajo de la agrupación Perros de Guerra es poco conocido. La misión de los perros es la de la guardia, hacer de policía militar, mantenerse alerta dentro de la ciudad, pero su rol fue direccionado a primera línea para acompañar a los nidos de ametralladoras y estar alertas ante cualquier infiltración enemiga.
Bueno, esa es una etapa que inclusive es imposible en mi forma de ser no emocionarme. Por la sencilla razón de recordar a ese amigo, a ese camarada de cuatro patas, que se brindó todo, absolutamente todo, en el momento que estábamos allá en Malvinas, para conmigo.
José Cruz fue uno de esos guías y pasó más de un año con su perro antes de llegar a las islas.
Bueno, ese amigo inseparable, tan recordado por mí, Vogel, en tucumano básico, como, y de acuerdo a los que saben, sería Fogel, y significaba pájaro, y era un ovejero alemán todo negro.
José nació en 1960 en San Miguel de Tucumán, pero a los 18 años, con toda su familia, se mudó a la ciudad de Buenos Aires.
Qué sé yo, algunas veces se extraña a los cerros con R y las cosas maravillosas que se viven en el interior.
Una combinación azarosa lanzó al mar a un hombre de tierra adentro. El desarraigo, objetivos incumplidos, los números, el sorteo, la colimba.
Orden 2, 8, 2.
José Cruz era adiestrador de perros antes de empezar el servicio militar. José, Fogel y el resto del batallón Perros de Guerra llegaron a Puerto Argentino el 11 de abril.
Llegaron 18 perros, entre machos y hembras, el grupo de veterinarios, un oficial de la sección, un suboficial, un veterinario guardia marina y los ayudantes de veterinaria. En total éramos 22.
Directamente desde la ciudad de Ushuaia, calle céntrica, avenida Maipú, una apacible mañana en este 2 de abril de 1982. Desde que se ha sabido que el gobierno argentino ha vuelto a retomar la soberanía en el archipiélago de las Islas Malvinas.
Miedo.
Patria.
Vida.
Nosotros.
Junio.
Valores.
Fuego.
Frío.
Guerra.
Abril.
Principios.
Hambre.
Cartas.
Bandera.
Compañero.
Lluvia.
Bombas.
Silencio.
Muerte.
Mayo.
Volver.
Regreso.
Culpa.
Soy Esteban Tríez, veterano de guerra, y esto fue Nosotros, que fuimos a Malvinas. En la producción de este episodio estuvieron Mariana Antoñanzas, Fernando Piana y Diego Mintz. En la mezcla y diseño sonoro, Fabián Panisi. Para saber más sobre esta serie y para escuchar más podcasts de Radio Nacional, visita radionacional.com.ar.
Adrián Jorol e Ingrid Beck en la radio de todos. Bichos de radio.
Nalek auke chiwini sangre en el trigo, toxoda y cobi, manantial del veneno, natache mayay, 5 siglos nachiam, desamor, desencuentro, cholen shalat, cuerpo con mineral, como taganaxay, infancias pobres, 5 siglos nachiam.
Desamor, desencuentro,
perdón y olvido.
Me quedé escuchado cinco siglos igual y nunca aparecía León Gieco,
no.
Pero aparece a La Negra. ¿Pero quién cantaba al principio?
Era la escritora Claudia Pinheiro. Sí, en Com la estaba cantando. Estaba cantando eso porque...
¿Por qué?
Porque ella estuvo participando como expositora en el Congreso de la Lengua, el congreso que se hizo en Córdoba, que inauguró el presidente Mauricio Macri con el rey de España, don Felipe.
¿Sabes que me cuesta poner el rey a Felipe? Para mí sigue siendo
Juan Carlos. Sí,
Juan Carlos,
totalmente. El que dijo, habló de José Luis Borges. Bueno, ¿para qué ahondar, ¿no?, en esas cuestiones? Vamos a hablar de las cosas lindas, sí, que pasaron en el Congreso de la Lengua. Una de ellas fue el hermoso y emocionante discurso de Claudia Pinheiro, en donde, por supuesto, pasó por las coplas de Mariana Carrizo, habló de lenguaje inclusivo, dio vueltas sobre un montón de temas que están ahí en el aire sobre el lenguaje. Recomiendo también el discurso de María Teresa Andrueto, la escritora cordobesa que cerró el Congreso, que fue también espectacular. Pero nuestra producción además rescató otras perlitas relacionadas con el Congreso de la Lengua.
Entre ellas esta presentación en el marco de la poesía, porque estaba rodeado de poetas realmente, y él dijo sentirse un impostor. Hablamos del señor Joaquín Sabina.
Comprenderán ustedes que yo, entre tanto poeta y tanto erudito, me siento un poco impostor, pero siempre me ha gustado sentirme impostor, es decir, asistir a fiestas a las que se supone que no tendría por qué ser invitado. A los 14, parece que fue ayer, el rey Melchor se lo hizo bien conmigo y me trajo por fin una guitarra. Aquel adolescente ensimismado que era yo, con granos y complejos, en lugar de empollar física y química, mataba las horas rimando en un cuaderno a rayas versos llenos de odio contra el mundo y los espejos. El mundo, lejos de sentirse aludido, seguía girando, que es lo suyo, desdeñoso, sin importarle un carajo mi existencia. Y los espejos, cabrones, en vez de consolarme con mentiras más o menos piadosas, me sostenían cruelmente la mirada. Vivía en un sitio que se llamaba Úbeda. Algunas noches, mientras mis padres dormían, me daban las 10 y las 11 y las 12 y la 1, practicando con sordina en mi flamante guitarra los acordes de Blanca y Radiante va la novia, o iniciándome en el furtivo y noble arte de la masturbación, o suspirando por mi vecina, una rubia de bote que suspiraba por un idiota moreno que tenía una bici de carreras y jugaba al baloncesto. Solo se me ocurrían tres maneras de atraer su atención: triunfar en el toreo, atracar un banco o suicidarme. Lo malo es que las tres exigían una sobredosis de valor que yo, ay de mí, no poseía. Yo poseía mi cuaderno a rayas, cada vez más lleno de ripios contra el mundo, mi guitarra cada vez más desafinada y un plano del paraíso que resultó ser falso. Así que un día me subí sin billete de vuelta al vagón de tercera de uno de aquellos sucios trenes que iban hacia el norte. Me apeé en la estación de Atocha y aprendí que las malas compañías no son tan malas y que se puede crecer al revés de los adultos. Y supe al fin a qué saben los aplausos y los besos y el alcohol y la resaca y el humo y la ceniza y lo que queda después de los aplausos y los besos y el alcohol y la resaca y el humo y la ceniza. Tal vez por eso mis canciones quieren ser un mapamundi del deseo, un inventario de la duda, siete crisantemos con espinas.
Con siete espinas de la flor del adulterio.
Sabina, eternamente Sabina, que se viene con Serrat y vuelven los... Ahora van a ser No hay dos sin tres, o No
sí,
hay tres sin dos,
no sé.
Pero estuvo bárbaro.
Siempre está bien escucharlo, además es un gran poeta.
Es un gran poeta.
Mejor poeta que cantante, para todos los amantes de Sabina, pero...
Y tiene algo más, él quiere eso, y dice que a veces le cuesta, y muchas veces quienes lo critican a Sabina dicen que baja, para poder meterlo dentro de una canción y hacer un disco, claro, o un concierto.
Una rima.
Pero que, claro, pero que general, su mundo es el mundo de los poetas,
de
y por eso sigue siendo siempre alguien que venera y recuerda al maestro Javier Craig, cuya poesía de alguna manera lo ha influido mucho.
Che, ¿vamos a dar un recuerdo al Congreso de la Lengua?
Es que uno piensa en el Congreso de la Lengua y piensa en eso.
¿Pensás en? ¿Qué pensás
en? Rosario, cuando fue en Rosario y en El Negro.
Y en Pelotudo.
Fontana Rosa.
Claro.
A mí se me ocurrió hablar sobre las malas palabras. Lo que he insultado yo cada vez que se me va un texto en la computadora, creo que es un aporte real. Hay palabras de las denominadas malas palabras que son irreemplazables. Por sonoridad, por fuerza, algunos incluso por contextura física de la palabra. No es lo mismo decir que una persona es tonta o sonsa que decir que es un pelotudo. Tonta puede incluso incluir un problema de disminución neurológica realmente agresivo. El secreto de la palabra pelotudo ya universalizada, el secreto, la fuerza, está en la letra T. Analicémoslo, anoten las maestras, está en la letra T. No es lo mismo decir sonso que decir pelotudo. Hay otra palabra que quiero apuntar, que creo que es fundamental en el idioma castellano, que es la palabra mierda, también es irreemplazable. Y el secreto en la contextura física está en la R. Anoten las docentes, en la R. Porque es mucho más débil, como lo dicen los cubanos, mierda. Que suena a chino. Y no solo eso, yo creo que ahí está en la base de los problemas que ha tenido la Revolución Cubana, la falta de posibilidad expresiva. Voy cerrando después de este aporte medular que he hecho al lenguaje y al Congreso. Lo que yo pido es que atendamos a esta condición terapéutica de las malas palabras. Mi psicoanalista dice que son imprescindibles incluso para descargarse, para dejar de lado estrés y todo ese tipo de cosas. Lo único que yo pediría, no quiero hacer una teoría ni nada, lo único que yo pediría es reconsiderar la situación de estas malas palabras. Pido una amnistía para la mayoría de ellas, vivamos una Navidad sin malas palabras e integrémoslas al lenguaje que las vamos a necesitar.
Son sin fuerza las malas palabras, los gritos de muchos cuando tienen rabia, los hijos, la pisa, la gente.
En 2004 decía esto Fontana Rosa.
15 años.
Sí, un montón. Lo extrañamos mucho.
Sí. Lo escuchás en presente y en futuro al Negro siempre.
Y tenemos un audio más sobre el Congreso de la Lengua. Vamos a cerrar este mini informe sobre lo que pasó en Córdoba con las palabras de Elvira Sastre diciendo: somos mujeres.
Somos mujeres. Miradnos. Somos la luz de nuestra propia sombra, el reflejo de la carne que nos ha acompañado, la fuerza que impulsa a las olas más minúsculas. Somos el azar del oportuno, la paz que termina con las guerras ajenas, dos rodillas arañadas que resisten con valentía. Miradnos. Decidimos cambiar la dirección del puño, porque nosotras no nos defendemos. Nosotras luchamos. Miradnos. Somos también dolor, somos miedo. Somos un tropiezo fruto de la zancadilla de otro que pretende marcar un camino que no existe. Somos también una espalda torcida, una mirada maltratada, una piel obligada. Pero la misma mano que alzamos abre todas las puertas. La misma boca con la que negamos hace que el mundo avance. Y somos las únicas capaces de enseñar a un pájaro a volar. Miradnos, somos música, inabarcables, invencibles, incontenibles, inhabitables, luz en un lugar que aún no es capaz de abarcarnos, de vencernos, de contenernos, de habitarnos, porque la belleza siempre cegó los ojos de aquel que no sabía mirar. Nuestro animal es una bestia indomable que dormía tranquila hasta que decidisteis abrirle los ojos con vuestros palos, con vuestros insultos, con este desprecio que oídnos, no aceptamos. Miradnos, porque yo lo he visto en nuestros ojos, lo he visto cuando nos reconocemos humanas en esta selva que no siempre nos comprende, pero que hemos conquistado. He visto en nosotras la armonía de la vida y de la muerte, la quietud del cielo y del suelo, la unión del comienzo y del fin, el fuego de la nieve y la madera, la libertad del sí y del no, el valor de quien llega y quien se va, el don de quien puede y lo consigue. Miradnos y nunca olvidéis que el universo y la luz salen de nuestras piernas, porque un mundo sin mujeres no es más que un mundo vacío y a oscuras, y nosotras estamos aquí para despertaros y encender la mecha.
Vamos, mujer, partamos a la ciudad. Todo será distinto, no hay que dudar, no hay que dudar.
Impresionante lo que escuchamos, y ahora el cierre con Quilapayún. Vamos, mujer, esto es de la cantata Santa María de Quique. ¿Vos habías nacido ya en esa época?
No, yo no había nacido.
¿Te contaron?
Me contaron mis amigos psicobolches que existía.
De Quilapayún.
Sí, Quilapayún.
¿Qué quiere decir tres barbas?
Que la tortilla se vuelva,
sí,
y esas cosas.
El pueblo unido jamás será.
Sí, no sé qué pasaba.
Jamás será. El pueblo unido jamás será.
Me contaban esas cosas, yo no tenía nada que ver.
Pero esta era buenísima, la cantata y era integral. Un disco, Luis Advis, y te había contado toda una historia que tiene que ver.
Un vinilo.
Por supuesto salió luego en CD. Hay distintas versiones. Hay una que llegó a relatar Franklin Caicedo, mirá, estoy acordando, que la presentaba acá en Luna Par. Y esto, la cantata, cuenta un hecho histórico, por supuesto, en Iquique, una matanza de obreros del Salar en 1907, pero lo que condensa esta canción tan linda, Vamos Mujer, ¿no? Que me hizo pensar que vos por ahí tenías cierto fanatismo por Quilapayún, pero no, porque no habías nacido.
No.
Bueno, vamos a escucharlo entonces con Eric Domer, que es un hombre que sí ha conocido a Quilapayún, inclusive en una época tenía barba, como ellos, se dejó la barba como los Quilapayún, el poncho negro.
Es un hombre grande, Eric Domer.
Él los vio en Francia, yo los vi cuando volvieron en el Luna Park.
¿Qué es lo que pasa? Dime, no calles más. Vamos, mujer, partamos a la ciudad, todo será distinto, no hay que dudar, no hay que dudar, confía, ya vas a ver, porque en ti que todos van a entender.
En Bichos de Radio por Nacional. Bichos de Radio, con la conducción de Adrián Corol e Ingrid Beck.
Radio Pirata, uno de los temas que apasiona a quienes amamos la radio, por supuesto, es el tema de las radios piratas. Uno podría detenerse a pensar que esa primera transmisión, la de los locos de la azotea, se van a cumplir 100 años,
sí,
el año que viene, fue una radio pirata, porque si bien eran radioaficionados, Susini y los muchachos, hasta que después la legislación de alguna manera se adaptó a este avance tecnológico y a esta prueba, fue una transmisión pirata, no tenía ningún tipo de permiso ni nada, la estudiamos todo, si faltó lo que vos quieras, era una radio pirata, no fue la única, claro, y en muchos países la radio pirata dio origen a la radio.
Y cuando se ensayan cosas, en general están fuera de la ley. Después.
Por supuesto. ¿No? Pero nosotros, por ejemplo, este programa...
No, nosotros ya estamos dentro de la ley, no, ya ¿verdad? Llevamos 4 temporadas.
Por eso invitamos a un abogado hoy.
Porque sí, entre por otras las dudas.
Cosas, entre otras cosas es abogado el doctor Arnaldo Slaim. Bienvenido, Arnaldo, ¿cómo estás?
Buenas noches, Ingrid. Buenas noches, Adrián. Muchas gracias por la invitación. Obviamente, nuestro saludo para todos los oyentes de Bichos de Radio.
Pero pará, ¿por qué me traes un abogado acá? Porque ¿qué? Vamos a hablar de radio.
Bueno, podría hablar como abogado también de las radios piratas, pero digo, Arnaldo es presentador y editor del ciclo actualidadx.com.ar aquí, es un radioaficionado y diexista reconocido, co-conductor de La Rosa de Tokio, uno de los grandes programas de radio sobre radio que hay en nuestro país. Un abrazo a Omar Soma a propósito, y es un tipo que apasionado de la radio en general, de las radios piratas en particular, y sabe mucho de esto.
Muy bienvenido, entonces, y yo voy a escucharlos, voy a aprender.
No, es de Chacarita, por ejemplo. ¿Cuánta gente de Chacarita conoces?
Ahora una persona.
Mi amiga Paula
Rodríguez.
De Chacarita.
Sí, sí.
Bueno, la idea precisamente era no hablar de fútbol en este programa. Yo les agradecería no tener que compartir la triste realidad de Chacarita.
Bueno, hablemos de radios piratas.
Pero, ¿qué defíname pasa? ¿Qué es una radio pirata?
Mira, yo preferiría meterla dentro de una categoría que es la de radio libre, encajarla dentro de esa categoría, y yo tengo una definición que es algo académica, parece demasiado estructurada, demasiado armada, pero me parece tan ejemplificadora de lo que significa una radio libre que me permito repetirla en forma textual. Estamos hablando de una emisora cuyas características esenciales son su independencia, su laicidad, una pluralidad, la promoción y gestión hecha por asociaciones sin fines de lucro o por particulares que lo que buscan es proyectar un mensaje totalmente independiente al de las emisoras tradicionales. Uh-huh. Esto sería un ejemplo, o mejor dicho, una definición global de lo que es una radio libre. Pero de una radio libre a lo que es una radio pirata hay otro paso. Una radio pirata es una emisora con mucha más autenticidad, si me lo permitís, porque generalmente está operada por un radioaficionado o un amante, no solamente de la parte técnica, sino también de la radio, y necesita, tiene una necesidad íntima de propagar lo que a él le gusta, lo que a él necesita que los otros conozcan. Fundamentalmente estoy hablando de mensajes musicales, porque las radios piratas, hoy por hoy, mayormente, tanto en Europa como en nuestro continente, basan sus contenidos en la música favorita de aquellos que las hacen realidad.
¿Pero siempre fue así o tuvieron en algún momento una función social?
De
todo,
no, te digo algo, mientras lo escuchaba a Arnaldo de la parte musical, pensaba en Carolina, en las radios transmitiendo desde aguas internacionales para el público inglés en la época en que la BBC, por ejemplo, no difundía... no sé, Beatles, no difundían rock, y sí lo difundía la radio pirata, y esta radio pirata logra, porque es realmente un éxito de audiencia, que monstruos grandes y pesados como la BBC revean, recalculen su programación, su línea editorial, por un lado. Después podremos decir en lo político también, están radios que no se consideran tan piratas, sino más bien clandestinas, que también hay una línea fina, muy, muy, muy finita en esta sintonía, que tiene que ver con las radios que existen o siguen existiendo que en conflictos políticos, en conflictos armados. Acá hemos vivido también en las épocas de dictadura, ha habido radios o transmisiones clandestinas interfiriendo las señales de audio de la portadora de televisión. Ha habido otras emisoras que no eran clandestinas técnicamente, pero que transmitían mensajes de organizaciones que acá estaban perseguidas. Es decir, hay una gama, pero muy amplia. Nosotros hablamos de radios piratas hoy, pero también podríamos hablar de clandestinas, de radios, como él decía, que pasaron de ser radios truchas, como se decía, uno piensa en el bulo, de Marlín y demás, a radios comerciales. El Radio Venceremos en El Salvador después terminó siendo una radio casi evangelista o una FM de música tropical, si querés.
Pero digamos que en los orígenes siempre hay algo de la vanguardia.
Sí, sin lugar a dudas. De hecho, las primero en los albores de las radios piratas aparecen prácticamente con el comienzo de la radiodifusión. Allá por 1924 aparece la primer emisora pirata, O a la cual se puede calificar en cierta forma de pirata, porque transmitía un mensaje de la Sociedad de Obreros Libres Alemanes, un grupo de obreros comunistas que habían conformado con un equipo de radio una emisora con un mensaje totalmente alternativo o libertario contra el sistema imperante en Alemania. Hoy podríamos definir...
¿Cómo se llamaba? ¿Te acordás?
No recuerdo, y te puedo decir que hoy consideraríamos que esa radio es clandestina y no pirata, justamente por el mensaje. Luego aparece también una, justamente en Austria, en 1938, una emisora de estas características tratando de propagar un mensaje contrario a al régimen nazi. Rápidamente la misma es desarticulada y sus hacedores son fusilados por el régimen. Pero pasan varias décadas para que empiecen las primeras experiencias realmente piratas, y justamente lo que decía Adrián es a lo que me quiero referir. Había un momento histórico que fue el del surgimiento de las grandes bandas del rock, los Beatles, Rolling Stone y otras, que no tenían cabida en las grandes emisoras estatales, fundamentalmente en Europa, porque la realidad es que el movimiento de radios piratas nace en Europa. Sí, sí. Y claro, las cadenas importantes como BBC, France, Telecom, Danmarks Radio, no le daban lugar a este tipo de expresiones musicales que cada vez se imponían más entre el oyente joven. La programación ceremoniosa y formalista que tanto caracterizaba a estas estaciones de radio obviamente fue lo que de alguna manera hizo explotar estas alternativas. Pero claro, la legislación siempre fue muy rígida y no se permitía que los privados pudiesen tener un micrófono. Y así es como salen las primeras radios piratas transmitiendo desde el mar.
Acá hay un listado, creo que tenés por ahí, Arnaldo, con algunas grabaciones de radios piratas, algunas más cercanas geográficamente, que las podemos dejar para dentro de un rato, que a mí me encantan, pero hay algunas también muy interesantes, europeas justamente.
Sí.
¿Qué podemos escuchar?
Mira, yo recomendaría escuchar a Border Hunter Radio como ejemplo sonoro.
Vamos a escuchar, a ver, y después nos contás de qué se trata.
Claro.
Hotel Echo Romeo Tango Echo November. Hessen in the Netherlands. So once again, Border Hunter, Post Office Box 2702. Zipcode 6049, Zulu Golf, Hessen in the Netherlands.
¿Qué es esto, Arnaldo, que escuchamos esta
noche? Border Hunter es una emisora pirata que transmite desde algún sitio en el límite de Bélgica, Holanda y Luxemburgo, de la región que conocemos como Benelux. Ajá. De hecho, yo tuve bastante intercambio postal con quien hace Radio Border Hunter, y jamás quiso revelar el lugar o el sitio real desde donde transmitía. Sí sé que sale al aire con muy pocos vatios de potencia y es una de las emisoras que mayor permanencia en el aire tiene. Y si me permiten, Ingrid y Adrián, es una de las estaciones que de alguna manera retoma ese camino inicial dado por las antiguas y yo diría legendarias, Radio Verónica, Radio Carolina, Radio London, ¿no? Ese espíritu tan personalista en donde el locutor presenta los programas, así anuncia todo. Las identificaciones de la emisora y es el operador también.
¿Puedo elegir yo?
Obvio.
¿Puedo elegir yo?
Vas.
Quiero. No, me gritan desde la cabina.
Ojo,
Sí, porque están muy serios. Yo quiero una así de esas que vendió al principio, las musicales, las que... Sí, yo leo la radio AC/DC, ¿puede ser? Número 12.
A ver.
So you tuned in for a moment to Radio ACDC, free radio from the middle of the Netherlands. Was testing the antenna, had some problems here, and looks like antenna knows what to do now. Okay, this is Radio ACDC. Bedankt voor de reageren.
No se entiende nada. Pero yo pensé que
corta,
iban a mostrar música.
Bueno, Ingrid, justamente la emisora transmite en inglés y en Dutch, o sea, transmite en neerlandés.
Claro.
Es una emisora justamente que emite aparentemente desde Holanda, porque no sabemos el sitio emisor.
No, dice los kilohertz, pero eso no indica nada. No,
6208, pero yo te quiero traer un poco más acá. Tal vez no tanto en el tiempo, sino en la geografía, porque por ahí mucha gente no sabe que en nuestro país y en la región ha habido y sigue habiendo algunas estaciones piratas muy interesantes que se pueden escuchar cuando uno tiene un receptor de onda corta, a veces con una Noblex 7 mares corridita fuera de banda, ahí abajo de lo que se conoce como la banda de 40 metros de radio aficionados, 6.8, 6.9, ahí se escuchan algunas de estas radios piratas con un poco de suerte y mucho de curiosidad. Aparece por acá una mítica radio, Cochiguaz, un lugar, dices, de algún lugar de Sudamérica. Cochiguaz nos remite enseguida a Chile, a ciertas regiones de Chile, pero es una voz también muy, muy utilizada en otras partes del continente.
Exacto, vos sabés que Radio Cochiguaz emitió hasta los primeros años de este siglo, luego misteriosamente dejó de transmitir. Cochiguaz es un nombre que nos remite a Chile básicamente porque hay un pisco con ese, con ese nombre.
Es la zona del Valle del Elqui,
exactamente, del Valle del Elqui, por eso tal vez no lleve. Y fue una emisora que incluso se identificaba en lenguas originarias, con lo cual nos sembraba más confusión. Uh-huh. Lo hacía en aymará, en quichua, en guaraní, pero también se identificaba en inglés. Y Radio Cochiguaz emitió tanto desde Sudamérica como también fue retransmitida en su momento por emisoras del viejo continente. Ajá. Tenemos un archivo sonoro para compartir, sí. Y es un archivo histórico, más que nada porque Radio Cochiguaz desafortunadamente desapareció del aire.
A ver.
Desde frecuencias en diferentes lugares de transmisión también. Ojalá se nos va a volver a transmitir con transmisores propios desde Sudamérica para así difundir a nivel regional también en Sudamérica con una señal un poco mejor. Pues vamos a ver qué nos dice. Así es, esos son algunas de las ideas de Radio Cochiguaz, emisiones de transmisiones propias y bueno, quizás también, por supuesto, difundir a través de emisoras, colegas que nos dan espacio, como en esta oportunidad, también algunos colegas de Europa nos están dando este espacio, que podamos de esa forma difundir Radio Cochiguaz a través de la onda corta.
Más música. Se escuchan en radios piratas, muchas de ellas en onda corta. Hay muchísimo material y hay muchísimas películas dedicadas al mundo y a las radios piratas.
Sí, sí. Bueno, tenemos un tráiler de una película del año 2009.
Sí.
Que se llamó, ¿cómo se llamó?
Porque Radio, no Radio Encubierta, Radio Encubierta. Habla de la Inglaterra de los años 60, justamente, un poco este fenómeno, ¿no? El de las radios que de la mano de la música que no se pasa en las radios oficiales consiguen una audiencia de millones de personas y de eso trata esta película, Radio Encubierta.
It was loud, it was rebellious, and in 1966, the British government banned rock and roll on the radio.
That's the whole point of being the government. If you don't like something, you simply make it illegal.
Until one American DJ...
I don't give a hootenanny about your limey laws.
He's possibly the most famous broadcaster ever.
And a band of renegades...
You must be the Count!
I am he.
Take me to the microphone!
...launched a radio station on the high seas...
We should have set sail years ago.
...and raided the airwaves.
Let's have a tune. I'm sick of this silence.
I'm the Count. You're listening to Radio Rock as we count down to ecstasy.
Rock on!
Are you doing something dirty?
And that was for Erica.
Ow! They had millions of fans.
A nice young man has lost his virginity.
A boat full of treasure.
Busy day.
And the full attention.
Pirate Radio.
Of the authorities.
Dice, yo no la vi la película, la tradujeron, viste los títulos, a veces sí. Le ponen cualquier cosa, salvo que sea Petete y Trapito, le ponen cualquier cosa a la traducción.
También podrían haberle puesto cualquier cosa.
También, ¿no? El pobre Trapito, Radio Encubierta, Radio Pirata, gran película, dijo Arnaldo.
Sí, es una película muy divertida, aparte, y toma como ejemplo, si bien no lo menciona directamente, el caso de Radio Carolina,
claro.
Una de las emisoras británicas uh-huh. más emblemáticas, que transmitía desde un barco en el Mar del Norte, anclado o en tránsito, de acuerdo a las circunstancias, en el Mar del Norte, llamado Fredericia, que era un viejo ferry gigante, casi parecía fantasmal, en donde había una cantidad de locutores estadounidenses e ingleses, uno más loco que el otro, que daban rienda suelta a un estilo de radio totalmente desconocido en la Europa de entonces. Así que la película realmente refleja un estilo de radio a la auténtica radio pirata.
Uh-huh. Hablando de radio pirata, en bandas de onda corta, hace no mucho, alrededor de un mes, escuché o volví a escuchar a una radio que se identificó como Radio Pirania Internacional. Y recordé que hacía unos cuantos años también la había escuchado. ¿Volvió al aire recientemente Radio Pirania Internacional?
Sí, volvió al aire. Aparentemente transmite desde algún lugar del interior del Paraguay profundo.
¿Pero qué es Radio Pirania?
Una radio de
pirata 100%, Ingrid.
Salía de algún lugar también de Sudamérica con ese nombre y también se escuchó transmitido en Europa.
Claro, exactamente. Vos sabés que abre sus programas o sus transmisiones para poder ser localizada por sus oyentes eventuales, transmitiendo en código Morse las letras RPI de Radio Piraña Internacional. Y luego abre sus programas con música variada, mayormente en español. Pero es una emisora curiosa, porque todas las leyendas señalan que transmitiría desde el Paraguay. Sin embargo, durante muchos meses del año, es una emisora que emite desde algún lugar de Europa. De hecho, esos, digamos, la han captado centenares de aficionados europeos. Pero en el verano sudamericano aparece en algún punto de Sudamérica.
Es no, alguien que se va de vacaciones a Sudamérica.
Podría ser, es probable. O sea, justamente la radio pirata nos permite eso, ¿no? También hacer volar la imaginación. Imaginar. Pero no deja de ser radio.
¿Podemos escuchar algo de Radio Piraña Internacional? A ver.
Esta es Radio Piraña Internacional.
Roberto Carlos with this song, amigo, and we will continue very soon with the next song with the same man, really well known Brazilian singer. The next name is Ese Tipo Soy Yo, is the title of this song. Roberto Carlos here on Radio Piranha International.
Qué increíble, pero existe, tienen fans. Yo te decía, la escuché hace poco y hace un tiempo ya que dejé de escuchar otra que todo el tiempo disfruté, que es Lupo, Radio Lupo, que transmitía más bien tango, milonga y folclore nuestro.
Viste que cuando comenzamos el programa, esta parte del programa, estábamos diciendo que muchas veces se expresan el sentir y los gustos de quienes las hacen realidad. Y Lupo Radio fue una emisora, o es, porque hace muy poquito que dejó de salir al aire, pero a lo mejor vuelve, que mayormente pasaba tango, transmitía en la frecuencia de 6.973 kHz. Pero estas emisoras se escuchaban muy bien. Transmitía desde algún lugar de la provincia de Buenos Aires, pero lo que yo creo...
Si era desde Chascomús, era Coral.
No, era de Chascomús. Yo la escuchaba, Chascomús la escuchaba muy bien.
Y con los años no sería raro que empieces a gustar del tango, ¿no?
No me gusta ahora, me gusta el tango, pero digo, con los años no sería raro que aparezca una radio pirata en Chascomús,
eso me imagino.
No, seguro, pero yo lo que creo que muchas veces estas emisoras de radio siguen la suerte de sus...
creadores.
De sus creadores, de quienes las hacen realidad, y tal vez por un problema
de salud
o por un problema técnico en el transmisor salen del aire circunstancialmente para volver tiempo más adelante. Pero Lupo Radio fue una radio que por su regularidad nos llamó la atención y por su muy buena calidad de audio.
Y respondía a los mails.
Exactamente.
Tenía un Hotmail al cual vos le mandás y te respondía. Lupo Radio.
En la frecuencia de 6.973 kHz, amplitud modulada, desde la provincia de Buenos Aires, República Argentina.
Si vos no te portas bien, le digo a los Reyes Magos que no traigan el regalo y te quedás sin el tren. También un poco se aprovechaba porque esa noche llegaba.
Al principio la identificación era una voz sintetizada, esa voz.
Sí.
Como de GPS casi.
Sí, ¿no?
Y es muy llamativo escuchar glosas, viejas glosas tanguero por una radio de onda corta, ¿no?
Todo el tiempo recuerdo haber escuchado muchísimo, ¿no? Folclore, viejo tango, determinada época del tango sobre todo.
Exactamente.
Eso en Lupo Radio. ¿Alguna otra radio que se esté escuchando acá?
Mira, desde la Argentina transmiten otras dos radios. Una es Radio GBA, que transmite irregularmente, también, como vos decías, alrededor de los 6.9 MHz. Y hay otra emisora que está activa prácticamente todos los fines de semana, porque es otra de las características de estas estaciones de radio, su regularidad en el aire no significa que lo hagan diariamente, sino que solamente los fines de semana, que evidentemente coincide con el tiempo libre de sus creadores, es cuando empiezan a transmitir nuevamente. Y se llama Radioactiva. Uh-huh. Es un proyecto interesante que opera ya por los 6.200 a 6.220 kHz y prácticamente no hay fin de semana que no esté operativa con música folclórica o con música romántica, con lo cual es otra alternativa con cierta regularidad en el aire.
¿Se puede escuchar en todo el mundo y la escuchamos un poquito?
Un poquitito.
Desde Buenos Aires, República Argentina, transmite Radioactiva, 6.900 kHz AM, banda de 43 metros. Puede enviarnos su informe de recepción al siguiente correo, contacto.zonaderadio@gmail.com. Recuerde que Gmail se escribe G-M-A-I-L. Le retribuiremos su información enviándole nuestra tarjeta electrónica QSL. Esperamos su mensaje.
No, me mató como recuerde que Gmail se escribe
sí,
que,
por cierto, G-M-A-I-L.
Ayer cumplió 15 años Gmail, G-M-A-I-L. Sí. Es fantástico esto. Estos son algunos de los ejemplos de lo que se puede escuchar, de lo que se ha escuchado, y vaya uno a saber qué se escuchará de ahora en más en las bandas de onda corta a propósito de las radios piratas.
Sí. Tengo la impresión de que no lo exprimimos lo suficiente, Arnaldo, por ¿no? Que siempre, tiene que volver.
Y además muchísimo gusto. Hay que escucharlo los viernes, está por supuesto en la web de RAE, www.rae.com.ar, el programa Actualidad de X.com.ar, que el señor
¿De X es qué? ¿De Diexista? Muy bien, después de casi 4 años aprendí.
¿Y La Rosa de Tokio?
La Rosa de Tokio sale los sábados por Radio Provincia, LS11, 1270 kHz, a las 20 horas de nuestro país, ya prácticamente en su 13º año en el aire, y también se irradia por Radio Miami Internacional.
¡Epa!
Sí, y en la onda corta y por unas 50 emisoras del interior de la provincia de Buenos Aires. Así que lo hacemos con muchísimo gusto. Como todo este tipo de programas, se hace con mucho amor y con mucho amor a la radio, básicamente.
Como es nuestro caso, amor a la radio, amor acá no hay, pero a la radio hay.
La radio hay, el amor a la radio también lo tienen Diego Rosato en la puesta en el aire, Eric Domer en la producción, un abrazo grande a la gente en el control central, en la planta transmisora, en Pacheco por supuesto, y en todas las plantas transmisoras, donde está la radio de todos, de la Quiaca hasta la Antártida.
Y yo que soy la millennial de este grupo, quiero agradecer a la gente de redes sociales y de la web de Radio Nacional, la radio de todos, que nos siguen y nos retuitean, y nos siguen, y todo eso que hacen, que es bárbaro. Gracias.
Gracias, Arnaldo Sladen.
Gracias a ustedes.
Ha Chao. Sido Bichos de Radio apenas.
Un programita de radio.
Se chiparla directamente. Es una radio libera, ma libera veramente. Mi piace anche di più, perché libera la mente. Si può scrivere, leggere o cucinare, non c'è da stare immobili, sedutili a guardare. Forse è proprio quello che me la fa preferire, è che con la radio non si smette di pensare. Amo la radio perché arriva dalla gente.